Entrevista.
Hoy con Marcelo Metediera, actual presidente de la UNASEB. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, buen día.
Lamentamos que no sea para compartir buenas nuevas, ¿no? Porque lamentablemente la razón también por la que lo hemos convocado hoy tiene que ver con el último informe que dio cuenta del aumento de muertes en siniestros de tránsito, ¿no? Y aparece ahí el departamento de 33 con la tasa más alta, además de lo crítico que fue el fin de semana, y en un contexto de una semana donde todavía falta la vuelta, ¿no? La ida, porque muchos que se van hoy, sí. La vuelta, que va a ser muy
mucha gente.
Mucha gente, exacto. Repasemos datos, y estamos hablando de el 2024, ¿no? En un solo año fallecieron 434 personas en las calles y rutas de Uruguay, un 2.8 más en comparación al año anterior. Pero además también aumenta la cantidad de accidentes y lesionados. Y el tema de los lesionados además sale muchas veces del radar. Y es complejísimo porque supone la calidad de vida comprometida para mucha gente por muchos años, sí, o por el resto de su vida.
No los medimos. Y además esto se da en un contexto de una política que se ha implementado muy restrictiva respecto al alcohol en la conducción, que ha generado un cambio bastante importante en las costumbres, de la instalación de radares por todos lados, que han generado disminución de velocidad en el tránsito, además de del aumento de la recaudación, y la mejora en las condiciones de seguridad de los vehículos, que tienen cada vez más airbag, que tienen los frenos ABS, que tienen esto y aquello, y un montón de facilidades que nos da la tecnología para manejar, y sin embargo no logramos quebrar la...
Bueno, es que justamente dentro de los datos que más llaman la atención está el tema de la cantidad de accidentes de tránsito que tienen como causa el despiste, por ejemplo, de moto con conductores que fallecieron sin alcohol en sangre. Y ahí es donde aparece, bueno, ¿cuál es la distracción?
La distracción.
Y aparece el celular como un gran protagonista, ¿no?
Exactamente. Ahí la preocupación general, la primera cosa que estoy planteando es que yo pretendo no medir gestión política por número de fallecidos, ¿no? Que sí, bueno, tenemos 5 fallecidos menos, qué bien la gestión del... No, porque así no construí política.
No, pero
a largo
sí
plazo,
podemos, ¿viste?, analizar si la política aplicada, que no remite a gestión, sino al diseño propio,
exacto,
de la política,
exacto,
es la acertada o no.
Exactamente, entonces sí creo que hay que hablar de tendencias, y cuando vemos las gráficas de los fallecidos o los lesionados o los siniestros, hay tendencias claramente marcadas. En los fallecidos hay un estancamiento. Estamos hoy con los 434 fallecidos que hubieron en el 2019 también. No le podemos decir, si bien alguno más o alguno menos, hay un estancamiento de los números en función del objetivo que el país se fijó de bajar a la mitad los fallecidos y los lesionados en el tránsito. Ahora, cuando uno ve las tendencias en la siniestralidad o en los lesionados, ahí es complejo, porque sí, si sacamos del medio el 2020 o el 2021 por la pandemia, la tendencia hasta el 19 venía en descenso permanente, y a partir del 22, para tomar el año redondo, empezó una tendencia de ascenso muy marcada, en la cual hasta el día de hoy, el del 2025, sigue manteniendo esa tendencia. Y esa es la preocupación a lo que trabajar. Cuando uno abre los lesionados del tránsito, que en el promedio son un 5,7, los lesionados leves son un 5,4, pero un lesionado grave son un 7,8. O sea, son datos concretos, ¿no? Y esto que bien vos decías, esto sí es una opinión formada que tengo, la UNASEB se ha retirado de la opinión pública. La UNASEB en este periodo pasado no tuvo la permanencia y el posicionamiento público de debatir los temas, de poner los temas arriba de la mesa. Creo que ahí sí hay... ¿Por qué? Porque uno se siente, cuando uno se siente no controlado, se siente un poco más libre, baja la guardia y te distendés. Entonces, seguramente que los chalecos no se estén usando tanto o casi nada en los motociclistas es producto de esa baja fiscalización. Seguramente la distracción, como bien decía Victoria, ¿cómo se entiende que despiste de moto solas? No,
pero hay otro tema,
¿explico?
Marcelo, más allá de la distracción, primero, ¿qué porcentaje es de motos accidentes? Como el 60%.
El 64% los lesionados y el 49% los fallecidos.
Lesionados es lógico, pero que están involucrados en accidentes, 60, hay como una impunidad también por parte del que va en la moto a veces. Yo lo veo cada vez más recurrentemente con los deliveries. Exacto. Ahora hay una moda de que hacen la gran Willy, sí. ¿Viste? La Willy.
Sí.
Con luz roja, todo. Sí. ¿Qué celular? Ni celular, ni qué ir más rápido por la propina, que en algún momento sí. Estaba eso en el speech. O sea, potencialmente.
Es un problema.
Son criminales, ¿viste? Porque aparte están involucrados ellos, que son los que tienen la de perder.
Son suicidas, en realidad, ¿no?
También. Sí, claro. Bueno, sí, pero. Sí. Pero es muy recurrente, ¿eh? Y no solamente lo veo andar en una rueda. No te estoy hablando de levantarlo en la esquina. Andar así como.
Sí, largos sí, me queda trayectos, claro.
Es algo que veo recurrentemente y no solamente lo veo en los delivery, que aparte están con todo el con todo
sí, pero
visiblemente
lo veo en el
común. En cualquier lado, o sea, la en moto, cualquier lado, cualquier hora, ya moto, no es una cosa que estamos entre Juan, jóvenes en una callecita así,
la moto te dota de impunidad al punto de que de repente está todo el tránsito armado con autos y agarran, van pasando, y ni que hablar que de 10 roja.
Sí.
La mitad se la sortean. Entonces, no es el celular el problema de la moto.
No, claramente no. Yo lo que estoy transmitiendo es, ha habido una ausencia de la 1-0 en el debate de estos temas que hace que bajemos la guardia. Entonces, el volver a usar el celular es producto de que vos te sentís que no hay fiscalización. Que creo que hay menos también, porque se lo planteamos al Congreso de Intendentes, ¿no? Entonces, que vos te pongas el chaleco no implica que te da lo mismo salir, porque no sos consciente de los problemas de cómo vos te cuidás, pero tampoco de las consecuencias que puedes tener. Entonces, cuando digo se perdió presencia, se bajó la guardia y se estimula de alguna manera estas cosas. El tema de las motos tiene un montón de componentes y hay un montón de cosas que tenemos arriba de la mesa para trabajar que actúan en conjunto.
Por ejemplo,
la matrícula de conducir digital, que es una matrícula con un tag, que también va a tener el tag en la carrocería. Por lo tanto, yo puedo levantar la información, más información de la que hoy tengo. O si tenés un tag, claro, en la carrocería, y no me importa si tenés la chapa doblada o abajo el guardabarro, porque te voy a poder fiscalizar igual. Y te voy a poder fiscalizar si tenés un radar de frente o si estás en un semáforo, no vas a poder cruzar en rojo tan fácilmente. Pero eso tiene que ver también producto de un trabajo de orden, de fiscalización, o sea, 4 o 5 cosas juntas que cumplan el efecto, porque si no, cada una de esas medidas por sí solo no las cumple.
Marcelo, principalmente las. Sí, claro. Las motos son las que. Más ausencia de matrículas.
Sí,
las
claro. Que, sí, sin duda.
Se me lo hace que aparte de hacer el vehículo más económico,
sí,
porque a una moto
pero mirá,
estándar tiene acceso cualquiera, no les importa nada. De repente tienen esta también es parte de imaginario popular, pero creo que asiste a la razón. De repente tienen un montón de multas y les sale más barato comprarse otra que ponerse al día.
Sin duda. ¿No? Por eso estamos dando ese debate. Por eso arranqué haciendo foco en eso. También el Ministerio del Interior lo tuvo que hacer producto de que la moto es un 45% de las rapiñas se cometen en moto. Por eso el aprete que estamos intentando hacer. Porque ¿sabés qué pasa? Si alguien te dice, che, hay un problema de picadas en tal lugar, no puedo dormir, la seguridad va. Yo voy a ese lugar y veo motos que no puedo identificar con la persona, no puedo fiscalizar de buena manera. Entonces, acá el planteo es a la gente que entienda que para nosotros, pongo un ejemplo medio burdo, si vos ves que en la Plaza Independencia hay una moto, una persona sentada en la moto está sin matrícula. Yo no sé si esa moto, esa persona viene a tomar mate en la plaza o está por robar algo. No puedo saberlo de antemano. Ahora, si el vehículo está identificado y yo puedo identificar, por lo menos puedo despejar algunas opciones. ¿Me explico? Entonces, se da una situación en la cual el mismo vehículo, las mismas condiciones que el vecino de bien tiene con respecto al que va a cometer un ilícito, yo a priori no lo puedo visualizar y por eso necesitamos que estén las matrículas en los vehículos.
Yo estoy en la plaza, por ejemplo, tomando mate y veo que vos estás tomando mate con una moto al lado que no tiene matrícula.
No, vos no podés hacer nada. Lo que tenemos que hacer somos nosotros y los cuerpos fiscalizadores. Lo que le estamos pidiendo a la gente.
Hay que aumentar en campo la fiscalización.
Hay que aumentar en campo la fiscalización, pero la gente también le pedimos, si la matrícula está gastada, anda a la intendencia y cambiarla, que es gratis. No tenés excusa. Si la matrícula está bajo el guardabarro, ponerla en el lugar donde tiene que estar. Si la doblaste, interesala, porque a nosotros nos ayuda en el control. Ahora, ¿me explico lo que quiero decir?
Sí, claro, pero lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene la intención de que la controle.
Bueno, pero que se haga cargo. Claro. Pero no es la mayoría de gente la que hace esto. Y estoy convencido, el laburante no tiene esos problemas que puede tener otros con el vehículo. Y ahí es donde estamos tratando de hacer el aprete. ¿Me explico?
Voy un paso anterior. Sí, voy un paso anterior. Si hay mucha gente que maneja motos y hace lo que quiere, como también en autos, el paso anterior es, ¿no habrá que exigir más para dar la libreta? Porque la idea...
Sí, vamos a la parte donde se complica la cosa.
El tránsito que dice, che, la verdad cualquiera maneja, mínimo un test psicológico.
Sí, igual quiero plantearte esto, porque dijiste que nosotros la semana que viene tenemos una reunión, Ministerio de Trabajo, representante de los Deliveries y la UNACEP para discutir estos temas. También tenemos una reunión coordinada con la representante de los Deliveries de Pedido Ya para atacar, abordar específicamente el tema de los Deliveries. Creo que hay dos composiciones, el perfil de las personas siniestradas y fallecidas en el tránsito, son gurises, ¿no?
Sí.
Son de 15 a 34 y el pico mayor de 20 a 24. Estuvimos conversando con la responsable del INJU para meternos a su espacio. Queremos ir ahí a laburar también con el área de juventud del PCNT. Entonces, nada, quiero decir que estamos con algunas acciones arriba de la mesa para trabajar eso. Después del tema, bueno, después uno empieza a abrir la temática y es harto compleja, ¿no? Es claro que la forma de expedir la licencia de conducir no es la ideal. Ahora, vos eso lo construís colectivamente y en un proceso porque es un cambio cultural. Si yo te digo hoy que a partir de julio vas a tener que hacer 160 horas obligatorias teórico o 240 si es para profesional, ¿estamos dispuestos?
Bueno,
o me prenderán fuego en la plaza, ¿se entiende?
Pero lo si lo decreta, me te dirá, porque no, al final si todo es...
Hay que construir, hay que hacer un proceso.
¿Me lo decís a mí? Tenemos que hacerlo, no solo... para los que vayan a sacar su libreta.
Para los que ya la tenemos.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Y entenderlo de una vez por todas como un permiso del resto de la sociedad para manejar algo que
puede ser un arma contra los demás. Le voy a hacer una pregunta. Dale. Discúlpeme. Yo entiendo que nada se logra ni nada cambia sin la participación de los propios protagonistas. Lo tengo clarísimo. Ahora, hay demasiado miedo al costo político por parte de los que toman las decisiones. Discúlpeme, me te diera.
Yo en mi caso no mido eso, te lo puedo garantizar.
¿Qué está midiendo cuando dice que se prende fuego la pradera si tal cosa?
Yo lo que estoy transmitiendo es
que
esas cosas...
No lo puede él, lo tiene que aprobar una ley.
Lo tiene... pero puedo redactarla.
Pero él la puede redactar y puede plantear.
Yo creo que quiere intervenir mucho más que lo que hizo la UNACEP en el periodo anterior.
Lo que quiero transmitir es que comparto eso. Nosotros hicimos el Congreso de Intendentes la experiencia, tomamos la referencia de España para la licencia por punto, que se está adaptando a la realidad uruguaya, que estoy convencido 100%, convencido que va a ser un cambio cultural importante. ¿Por qué? Porque integra este tipo de cosas a la lógica cotidiana del permiso o la forma de pedir el permiso de conducir. ¿Por qué?
Claro.
Exacto, ¿por qué? Porque si ahora va a tener 8 o 10 multas que te van a suspender la licencia de conducir, cambias culturalmente, porque si para recuperar esa licencia de conducir va a tener que hacer clases teóricas, que no son una teórica de licencia de conducir, sino específica en las cuestiones que infligiste, más alguna otra cuestión más. ¿Alguna cosa que le quiero sumar que no estaba
previsto?
Yo estoy
segura que hay un montón de cosas que hago mal y no sé qué las
Pero
mal.
Claro, ahí se iba ahora.
Bueno, estás sacando puntos y a partir de esos puntos puedes llegar a perder la libreta y si perdés la libreta vas a tener que aprender.
Exacto.
Y también vas a poder recuperar puntos, ¿no?
Bueno, exactamente. Mirá.
Perdón, había un proyecto de un diputado colorado para exonerar multas leves de tránsito con cursos de reeducación vial.
Sí, yo para mí eso es politiquería, pero porque creo que usar los temas del tránsito para hacer politiquería no vale.
Bueno, pero más allá
me
de la
parece,
politiquería y lo el perfume de tribuna,
lo que,
no estamos hablando de educación vial, porque por ejemplo, Victoria dice hay un montón de cosas que yo no.
Estoy de acuerdo. Ahora, lo que digo es
del perfume
y yendo,
para
no
la tribuna.
No, por eso lo uso, no, sabes que está mal.
Lo aprendí hace poco.
Fuertes acusaciones.
Pregúntame si lo sigo haciendo.
¿Qué quiero decir?
Pregúntame si lo sigo haciendo.
Algo que no habíamos conversado en el Congreso, ¿entendés? Yo quiero ver si lo puedo mechar. Es la actualización normativa. Esto que decía recién, yo siempre pongo mi ejemplo. Yo tengo licencia de conducir del año 95. Nunca más hice ninguna prueba teórica de nada y no me actualicé en nada. Y no sé que hoy, si hay una ciclovía por el 18 de julio, estoy obligado a ir por ahí porque eso cambió en esta norma. Claro. No sé que no puedo girar a la izquierda en una calle doble carril.
No haga la Gran Cairo, por favor.
Entonces,
usted tiene que saber
lo que... No, yo lo sé. Lo que quiero decir es por la temática que manejo, pero... No quiero preguntarte cuántas veces actualizaste la norma desde el día.
Yo soy la primera en decir, estoy segura que hago cosas mal.
Exacto.
Sin saber. Entonces, siquiera que
creo que eso también hay que incorporarlo a los efectos del
pero
cambio.
Yo no prefiero hacer.
Creo que la educación, lo de la educación.
La Gran Caída estuvo.
Lo de la educación, tiene que estar acompañándolo en la cuestión formal y no formal, de distintas maneras. Sí. Yo insisto siempre en eso. Somos actores y actrices de la seguridad vial y la movilidad del momento que salimos de nuestra casa, no solo por el hecho de tener o no una licencia de conducir, porque si cruzás donde no tenés que cruzar te atropellan, si la vereda de tu casa está mal o es de 80 centímetros, condiciona tu movilidad, si hay una maceta puesta, o sea, todas esas cosas también tienen que ver.
Marcelo.
Entonces, una cosa es cumplir la norma y las multas que se aplican por el no cumplimiento, y otra cosa es lo educativo. Sí, ¿me explico? Yo creo que son dos cosas que van de la mano.
Una vez me dijo alguien, y es real, a vos el ¿cómo se llama? El que te enseña a manejar.
El instructor.
No aprendes a manejar. Te enseña a sacar la libreta. Después claro. Tienes un sinfín, un infinito
claro.
Montón de situaciones que te van haciendo en el tránsito.
Claro. Por ejemplo,
que no lo haces con las 10, 15, 30 lecciones y con exacto. El examen de manejar.
En esta última ley de tránsito.
Tienes que tener 240 claro. Horas de teórico.
Bueno, claro. Hoy Montevideo es el único departamento que obliga a clases teóricas, a clases de academia. El único. El resto del país lo hace después de la tercera vez que perdiste el examen teórico o práctico porque estás demostrando que no sabés. ¿Me claro. explico?
¿En
digo,
serio?
Sí, claro. Exacto. Entonces, fácil, claro, te digo, examen, o por ejemplo, la última ley de tránsito fue, tengo claro, fue una redacción nuestra. No teníamos las intendencias, el respaldo jurídico para poder hacer operativo. Controles de acá, o sea, que las academias puedan salir o ir a hacer la prueba a una ruta, no podías, legalmente no podías.
Ahora, se valida.
Ahora está la ley que no se reglamentó hoy, por lo tanto no se instrumentó. Me explico, hay cambio de cosas y estamos en turismo,
que
¿no?
Una ruta a manejar, nunca había manejado en una ruta.
Claro,
la primera vez que salió.
Y es parte de lo que decimos ahora en turismo, vos, ojo que la maniobra en la ruta es distinta, los adelantamientos son distintos, las velocidades se controlan distintas. ¿Y cuándo lo aprendes eso?
La maniobra para
¿me
la,
explico?
Los giros.
Y te puedo hacer una pregunta.
Dale.
Y no quiero resultar ni ahí peyorativo que en el interior, dale. Pero desde el punto de vista del cambio cultural, hemos visto intendencias, o sea, sí. Promovió intendencias el no uso de casco.
Que eso está salvado, vale la pena quebrar una lanza.
Está, sí, pero pasó.
Sí, ni que hablar.
Pero no importa, en el cambio cultural de la gente, es más difícil ir contra, yo qué sé, el cero alcohol en el interior, contra el respeto de las normas.
Yo creo que hay que hacer procesos y entender la realidad de cada lugar, pero después tomar las decisiones, como decía
bien. Sin duda, Victoria, yo te pregunté si vos entendés que el cambio cultural es más difícil en el interior que en la capital.
No, más difícil no, es distinto.
Está más arraigado.
No, tenés que ver cómo lo trabajás y cómo lo manejás. Yo no puedo ir a darme de bomba a un departamento en un lugar donde tiene una costumbre de algo y decir, a partir de ahora seas así. No, tengo que generar las condiciones, en serio, de ir...
Eso está claro, esa es la solución. Yo te pregunto si es más difícil ir contra esa... cultura.
Es más difícil, porque lo urbano y la centralidad, los citadinos, tiene otras costumbres.
Sí.
Como nos pasa a nosotros mismos, si vamos al exterior pero y hacemos cosas allá que acá no las hacemos.
No, y malas costumbres también, ¿no? En Montevideo vemos todo el tiempo motos a contramano, vemos todo el tiempo motos por arriba de la vereda. Creo que esa situación debe ser peor en la capital que probablemente en muchos lugares del interior del país, donde la circulación tiene otra... menor intensidad, ¿no? Es otra historia.
Otros
y hay
tiempo.
Que considerarlo, más allá de que las reglas sean parejas para claro. todos, entender cada situación en particular. La última vez que viniste eras intendente de Canelones todavía.
Sí.
Dijiste para 2026 la libreta por puntos.
Sí. Ahí, sí, claro, sí, así se haga la perro.
Y en la libreta de puntos, por ejemplo, acá pregunta un oyente, el 408, sí. Las multas que ponen esos autos asesinos, por ejemplo, no tener ticket de estacionamiento, ¿cuentan para la quita de puntos? O sea, ¿qué cosas
No. Buen dato, buena pregunta. A ver, y para dejar tranquilo a la gente, acá hay un cúmulo de multas que van a restar puntos que hay que terminar de acordarla con el Congreso de Intendentes, pero básicamente está, pero son 7-8, son aquellas que ponen en riesgo la vida de la gente, similar a lo que es la ley de falta. No tener licencia de conducir habilitante, alcohol o droga en sangre, exceder la velocidad más del doble de la permitida, ¿no? Ese tipo de multas, a participar de picada, luz roja,
eso te va a quitar puntos hasta que si te quedas sin puntos, te retiran definitivamente la libreta.
Exacto, entonces son 8 o 10 multas. No son todas las multas, son esas que ponen en riesgo. Sí. Y que vos vas a comenzar con 8 puntos. Y esto está bueno decir que es 8 y no 15. 8. ¿Por qué? Porque en la medida que te vas comportando en el tránsito y no vas cometiendo multas que te resten puntos, vas a ir sumando puntos. Y se te reconoce.
Por año.
A los dos años sumás 4.
¿4?
A los dos. Sí, porque es la lógica de la licencia de conducir amateur y profesional. Ah. Vos sacaste por primera vez. Pará.
A los dos años por
año ya pará. Claro, vos
me sacaste... tomo una copa después.
Que ahí te sacan los 12 de una.
No. Claro, entonces lo que está previsto es, igual que ahora, la amateur, la principiante, la licencia de conducir amateur, se le dice amateur porque es principiante, sí. Es por 2 años.
Sí.
Después se te da por 10 años.
Sí.
Entonces, esto es más o menos mantiene esa lógica. Arrancas con 8,
sí.
a los 2 años pasás a 12, sí. Después a los 3 años pasás a 14 y a los 3 años pasás a 15.
Bien.
El máximo es 15. Hoy, si haces las cosas bien, nadie te premia con nada. Yo creo que ahí hay una ventaja.
Y los que ya tenemos la libreta.
Bueno, hay que. Yo,
arrancamos con.
Hay que, no, eso, no está,
con 8,
eso no está resuelto. Eso no,
con 8, arrancamos con
12. Eso no está resuelto. Mi opinión es que tienen que arrancar con 8 porque tenemos que arrancar todo
me
el proceso.
Parece perfecto.
Y todo el mundo por igual, sin tener que venir a hacer nada de vuelta, será informatizado, se queda tranquilidad
que
también,
en
¿no?
2 años.
Sí.
Me premies.
Sí.
Con que no tuve ninguna multa ni nada, no significa que yo haya hecho las cosas bien. Simplemente que
bueno,
no
me haya
fiscalizado. Tata.
O sí, ¿cuántas veces te detuvieron para hacerte espirometría y te dio negativo?
Un par.
Bueno, bien, te fiscalizaron pero, y andabas correcto.
Pero me tienen, me tienen que fiscalizar y claro, dar negativo bueno. Para sumar puntos. Sí. O si
no,
pasan,
no. Eso es con el paso del tiempo.
Claro, Leo, está,
eso es si no cometes.
Si no cometes una infracción, pero vos circulás todos los días por lugares donde hay radares.
Si en tu legajo.
Si nunca te sacaron una foto con una multa, bueno, ahí vas a tener.
Claro, no. O sea,
los puntos.
Yo después vamos al 3.
No, vale, bueno, vamos a la pausa.
¿A quién no le ponen ninguna puntos, multa en 2 años, Quiero ver.
Pero son 4 o 5 y son estas. No son complejas. Pero de velocidad, seguramente hablemos de un rango de exceso superior, no el mínimo.
Pero eso para sacarte puntos.
Claro.
Pero no para sumar
puntos tenemos que estar limpitos.
No, para sumar puntos tenés que tener. No tenés que haber cometido. O sea, si no cometiste ninguna infracción de las que resta puntos.
Ah, de las que resta puntos. Claro.
Estamos jugando en la juego.
Quiero un poco más de exigencia.
Bueno, pero arranquemos, muchachada. Arranquemos
con el celular, entonces. 4 veces en 2 años, igual sumo punto. Porque no es de las 8 más comunes.
Bueno, ese hay que sí, estamos de acuerdo.
Está bien, es parte de la construcción.
No, pero está bueno la del celular porque es un elemento muy peligroso hoy. ¿Los puntos se van a restar de a uno? ¿Hay
no, eso hay como... que terminar de acordarlo. Hay algunos que te sacan pasar. De seco toda, sí, de cuajo. Sí, claro.
Claro, el alcohol, sí. Ya que decía tomarte una. Sí.
Tengo mensajes. Mira este que interesante. Dice, yo trabajo en el transporte de aplicaciones, también trabajé en el taxi, y no es lo mismo manejar en ciudad que en carretera. Exacto. Las distancias son otras y las velocidades también. Claro. Y no todo se aprende teóricamente. Claro. Prácticas y dinámicas del tránsito genera acciones en fracciones de segundos que con poca experiencia puede ser un siniestro, pequeño o no. La velocidad es importante, más cuando se es novato para evitar siniestros. Bueno, yo acá, por ejemplo, te doy la situación de cuando tu hijo o hija sacó la libreta y te dice, mamá, me voy para afuera.
Sí.
Y vos decís, bueno, el primer encuentro con la ruta, corazón en la boca. De verdad, corazón en la boca.
Sí, me pasa.
Porque vos sabés que el chiquilín... Viste, mamá, aparte, yo les dije, pero ¿podemos hacer la primera ruta juntos?
¿Estás seguro que te vas a venir este domingo? Le dije ¿viste? Ayer a mi gurí, claro, es la vuelta de turismo, ¿por
exacto.
qué no le buscamos otra vuelta?
Porque vos sabés que le falta años de cancha, y aún así, uno teniendo los años de cancha, vos tenés el accidente...
Sí. Uh-huh. Es así.
Ahí como, esa situación es así. Como la salvás.
No sé si es más peligroso igual volverse este domingo que andar un día...
Sin nadie.
Cualquiera.
Con mucho tránsito podés tener un choquecito de eso de...
Y vas despacito y otra cosa.
Ah, es verdad, tenés razón.
Sí.
La ruta llena va despacito.
El grado de exposición se multiplica, sí, eso es real, ¿no?
No, hay más accidentes estadísticamente,
sí.
Pero eso no quiere decir
no
que
graves.
Hay una tasa más alta por cantidad de vehículos circulando.
No, estamos de acuerdo. El grado de exposición es mayor, pero bueno. A ver, ahí tiene razón lo que dice ese trabajador profesional. Primero, hay una secuencia lógica para hacer una licencia de conducir. Vos tenés primero que estar bien, demostrar que está bien de salud. Después pasás al teórico, demostrás que tenés los conocimientos teóricos para salir a la vía pública. Después pasás a una pista para demostrar que tenés destreza en el manejo y recién ahí salís a la calle. Eso es el escenario de mínima. Por lo tanto, después, lo demás lo incorporás con la experiencia, con un montón de cosas.
La experiencia de cada uno la pagamos todos. ¿Se entiende?
Bueno, pero no hay forma.
No hay otra, no, ya no sé. Hay cosas que son insalvables.
Lo que sí no puede dejar salir alguien en la calle que no reúne mínimamente esas condiciones, que la vara está muy baja, como decíamos recién. Ahora, ahí hay un tema con la licencia de conducir profesional y amateur, no me acuerdo si lo hablamos, sobre la licencia por puntos. Se tiene que considerar distinto al que labura con la licencia de conducir al que no. Y ahí va a tener algunos beneficios, por ejemplo, recuperar los puntos en la mitad del tiempo, o va a tener 3 meses suspendida la licencia de conducir en vez de 6. Aquella persona que demuestren, y hay que construir la forma de demostrar que sos un conductor profesional o que usás la licencia de conducir para manejar.
Si yo tengo 8 puntos.
Por ejemplo, chofer de Uber, de
por
taxi.
Ejemplo, por ejemplo, o yo pongo mi ejemplo de vuelta, tengo licencia de conducir camiones y ómnibus, yo no manejo ni camiones, ¿por qué me van a considerar distinto?
Si yo tengo 8 puntos y no cometo nada, o sea, ¿Crezco? ¿Subo 8 puntos?
No, si vos tenés 8 puntos...
Tengo plata en el banco para cuando me
no,
pase
no, alguna. No. Si vos tenés 8 puntos, la lógica es esta, si tenés 8 puntos, pasaron 2 años y no cometiste ninguna infracción sí. de tránsito de las que restas puntos, automáticamente el sistema te carga 4 puntos más. Pasás a tener 12.
Ah,
entonces... Si pasan 3 años más y no cometiste ninguna infracción de tránsito de las que restas puntos, sumás 2 puntos más, tenés 14. Si pasan 3 años más, sumás un punto más y llegás al máximo posible, que es de 15. Después que transitemos todo eso, capaz que ahí vos empezarás a analizar otra forma de incentivar alguna otra cuestión.
Para regalar un auto.
Por ejemplo, ¿no? Hay que igual, definir cosas.
¿Sabes,
pero...
Marcelo, lo que a la gente, mucha gente indigna, yo no sé si con este tipo, de, con la libreta por puntos, no creo que sea paralelo. Es que el que tiene para pagar
claro.
puede hacer lo que quiera.
¿Me eso entendés? También lo iguala la licencia por puntos. ¿Por
pero
qué?
Si iguala, iguala solamente si mete muchísima velocidad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo clásico que todo el mundo se
pero
calienta
pasa igual,
de Tinelli, todos los sí. los veranos que viene, hace pelota claro. los ¿cómo es? Los medan sí. o todo, anda, 30 palos de multa, claro. sí, dame 2 y quédate con el
cambio. Sí, o algún candidato a intendente que tiene 44 multas de radar, cosas así que no son comparables con el...
Ay, que te lo cuentan con humor, aparte, ¿no?
¿Cómo?
Y que te lo cuentan
claro.
con humor.
Entonces, pero hoy pasa...
No, quiere bajar los radares
pero,
todavía.
Claro, pero hoy pasa, a ver, hoy pasa que la situación igual se da. Y yo una vuelta hice un comentario en una entrevista y me tomaron el pelo y está bien, que digo, vos pará a gente que tiene guita y dice, ah, multame que se me quema el asado. Es literal. Entonces, cuando vos la licencia de conducir, por las mismas infracciones que hoy cometés, la cometés con la licencia por punto, se te suspende la licencia de conducir. Y ahí es donde yo comparto y la posibilidad de analizar, junto con el planteo que hace el diputado Blanco por el tema de los vehículos, que quiere modificar la ley por el tema de los vehículos no identificados, las chapas, hay que analizar eso y hay que analizar esto también, porque si hoy con una sola multa que te suspende la licencia de conducir, encontrar gente circulando con licencia de conducir suspendida, cuando tengas 8 o 10, eso va a crecer también de manera exponencial. Entonces tiene que tener consecuencias represivas que de alguna forma te desestimulen y a que hagas
está
eso.
Está bueno saber ¿hay? Esto, que si vos te quedás sin puntos, si te sacan la libreta, esto me lo dijo un día un abogado penalista, me dice, te pueden agarrar cualquier cosa. Ahora, no hay peor
eso es lo que...
manejar si no tenés la libreta habilitada, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo me quedo sin punto y vuelvo a manejar?
Eso es lo que ahí te acabo de decir. Tiene que tener una consecuencia más grave para vos de la que... No, penal
no
creo.
Tan grave.
O penal no creo. Pero sí, y ahí es donde le engancho con el tema de la fiscalía. Ahí es donde engancho la fiscalía de seguridad vial. Sí, pero no actúa. Por eso lo estamos discutiendo.
Ah, pero ¿cuál es el delito? No, para configurar el delito no... Tenés que encontrar
pena,
claro.
una pena alternativa.
Claro.
Pena tributaria, si claro.
Por ejemplo, no, es lo que está vigente y no, se, y no se cumple.
Está bien, no,
si vos
pero
tenés
que...
más de uno la espirometría, vas a jugar
está bien,
de falta.
Pero claro. Que si te
necesitamos
si
fiscalía
libreta,
de tránsito.
Por ejemplo,
sí, sin duda.
No pasa si te agarran sin la libreta.
¿Cómo, perdón?
Si te agarran sin la libreta, hoy no pasás un jugado de falta. Simplemente te
sí, pasás un jugado de falta.
Pero no funciona.
Pero no actúa, que es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué no actúa? Porque en el interior, en general, va el jugado de paz, que están desbordados de otras cosas. Y los temas de tránsito en un orden de prelación, de prioridad en la fiscalía, es lo último de lo último.
Si a mí me da más de uno y tengo un accidente, voy a jugar de falta y de repente termino barriendo una plaza.
Bueno, estoy pidiendo un informe a las intendencias, a Suprema Corte de Justicia, Fiscalía, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que me informen, si quieren, cuántas penas llegan a los juzgados y cuántas juzgan. Porque ¿sabe qué? Te puedo garantizar que el menos un 5% se juzga, que es parte de los reclamos que hacemos de todas las intendencias. Bueno. Por eso... tiene que haber una fiscalía especializada en seguridad que atienda esto, porque si no, después andás...
Andá a pedirle, claro, con todo el trabajo que tienen, obviamente.
Bueno, pero estamos analizando alternativas. Sí. O creás algo nuevo o utilizás parte de la estructura del país que hoy hay y que quizás pueda tener cierto grado de espacio ocioso para instrumentarlo. Es lo que estamos analizando ahora. Okay. ¿Por qué digo esto?
¿Pero qué estructura?
Rápido.
¿A cuál te referís?
Y si un juzgado de falta departamental o seccional tiene tiempo ocioso. Hace unos años atrás quisieron cerrar 20 juzgados porque no tenía laburo para hacer. Entonces, capaz que se hace ahí, analicémoslo, pongamos el dato arriba de la mesa, discutámoslo.
Víctor de Ruta 7 te dice, sí. Pregúntele al señor, que la gente anda manejando mirando el celular, sí. Para mí es o casi peor que el alcohol, y veo que en la ruta la caminera no está presente.
Es parte de lo que le pedimos. Que, a ver, asumió el director de Caminera un viernes y el lunes estábamos reunidos porque le preocupan las mismas situaciones. Tuvimos reunión con los directores de tránsito discutiendo eso y pidiendo junto con el ministro del Interior que tienen que haber más fiscalización en los temas de tránsito con algunos acentos puntuales. No me cabe duda que el celular, que la falta de matrícula, que el chaleco para que no se baje la guardia, se tiene que trabajar y profundizar la fiscalización como programas concretos de fiscalización. Pero no quiero dejar pasar lo que hablábamos recién de la fiscalía. Si yo voy a participar de una picada y pero es que si no hacemos algo de estas cosas puede resolver. Entonces yo voy a participar de una picada con todo lo que implica antes, que implica ir semanas antes a ver de particular, tomar imágenes, o sea, no es solo que fui y caí, hay un trabajo previo que se hace. Y al momento que voy, agarro la acción de picar y lo mando al juzgado, y el juzgado no pena, se te ríen en la cara. ¿Se entiende? Si yo tengo una licencia de conducir suspendida y manejo y no pasa nada, o ando sin licencia de conducir, igual va a la fiscalía y la pena que le dan es que vaya a sacar, en el mejor de los casos, la pena es vaya a sacar la licencia de conducir. ¿Y para qué voy a sacar la licencia de conducir si después si me agarra la justicia voy y la saco? ¿Se entiende lo que
claro,
digo?
Sí, sí.
Esas son las cosas
totalmente
que tenemos necesidad de cambiar. Y que hay departamentos que, te digo, un ejemplo concreto de un departamento, dijo yo, mandé 717 leyes de falta y me ejecutaron solo 5. Esa
dentro,
es la realidad.
Dentro de todos los temas que estamos hablando de educación vial, o sea, obviamente por la siniestralidad creciente, de la fiscalización, pero fiscalización humana, ¿no? Del tema del celular y todo. No mencionaste ningún tema, y es un tema que obviamente está en la palestra, el tema de los radares. Si son recaudatorios, si hay demasiados, si los accidentes ha ayudado en la colocación de radares para disminuir la siniestralidad.
Bueno, hay distintos criterios para la instalación de un radar. Yo estoy convencido que el radar es una herramienta muy válida y que cuando lo agarramos para hacer politiquería bastardeamos el tema y la gente le pierde también el respeto cuando hablamos de esto. A ver, cuando hacemos la transición pedí mucha información a la UNACEF saliente y me dieron todo lo que pedí, todo. Entre ellos quería saber cuál fue la sugerencia que la UNACEF le hizo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de los puntos rojos, los puntos calientes, para la instalación de los radares. Para comparar si lo sugerido es lo ejecutado y para ver si eso sugerido tuvo variación en lo que está pasando en lo cotidiano y hay que hacer algún cambio de aumentar o de cambiar o de sacar, ¿no? Eso lo tenemos arriba de la mesa, no lo hemos trabajado. Pero también vale la pena decir que el radar no solo cumple una fiscalización, no solo cumple con fiscalizar velocidad, también ayuda en la seguridad pública. Y digo esto, pongo siempre el mismo ejemplo porque es bien gráfico, ruta 7 y 11, San Jacinto. El entorno de ese cruce de ruta no tiene mayor dificultad en cuanto a siniestralidad. De hecho, pero es un cruce de ruta muy importante, donde la gente que comete ilícitos agarra y sale por la ruta para afuera con vehículos. Entonces me pasó a mí en la zona de la Barra de Carrasco, donde estuvimos analizando poner cámara en algunos puntos que no buscaban el tema de la velocidad por la seguridad pública. Vos podés hacer seguimiento de los vehículos y dar con la gente.
Para y caminera.
¿Se entiende? Sí, pero si lo hace con un vehículo robado...
No importa.
¿Qué le importa la velocidad y
por eso digo que no solo velocidad.
Para velocidad.
Yo lo que digo que no solo ves velocidad, sino que podés ver como vimos los autos clonados, pasado por las cámaras de los peajes, eso se saca con los radares de velocidad. O si una persona comete un robo, ¿qué hacen en un seguimiento de las cámaras en los centros de monitoreo? Seguirlo
por ahí. ¿Qué ruta está haciendo?
Y eso a través de los radares no se puede implementar.
Es lo que te estoy diciendo, los radares no solo cumplen la función de velocidad, sino que también ayudan en eso porque hay forma de visualizar con videovigilancia y reforzar la seguridad pública.
¿Y ya están puestos?
Es claro, porque el trabajo de
¿en
la velocidad... No puedo decirte, tendría que matarte si te digo eso. Pero porque tienen un componente de respaldo, de backup de las instituciones que se utiliza para tener esos controles. Entonces, creo que los radares son necesarios.
Hablando
y son
de sí, la
perdón, y lo recaudatorio, perdón el atrevimiento. Sí. Lo recaudatorio es una consecuencia de lo que la gente hace, ¿eh? Yo en eso soy bastante ordinario. Si no infringís las normas de tránsito, no se cobra una sola multa. Es una realidad que las instituciones lo usan para recaudar, no hay duda, sería tonto no decirlo, pero es consecuencia de una acción de una persona.
¿Vos pensás que no hay ningún radar que decís, pero esto te lo pregunto?
Sí.
¿Para qué está puesto ahí?
Claro. Bueno, porque mirá que en algún momento, te voy a poner un ejemplo, porque me acuerdo.
Ojo con las rapiditas que está ahí.
Dale, perdón.
Por ahí.
Dale, pasabas
va por ahí.
Del segundo peaje y venías de 90 y de repente te bajaba a 60. Era inviable. Está, ahora lo sacaron, ¿no? Antes de, o sea, se dieron cuenta.
Sí, sí,
ah, no, nada, si pensás que hay alguno que decís, no lo digas igual, pero...
No, no, yo digo...
me parece que... No.
Yo te puedo decir lo que hice yo en Canelones y que hay que analizar en cada lugar el contexto y el por qué está puesto ahí. Sería poco defendible si ponés un radar para recaudar. También digo, vos no tenés por qué tener absolutamente ninguna señal, esto es lo que corresponde, ¿eh? La ley determina las velocidades máximas en planta urbana y en ruta. Así no hubiera un cartel en 160 kilómetros, la velocidad... No puedes ir más a 45 en planta urbana y de 80 en ruta.
Por eso, se vive.
Tengo una duda. Yo no sé dónde lo leí.
No, no, es 80. Es 80. Hay de 80 y de 60, pero 80 es la media. Lo que el cartel te modifica o refuerza la señalización.
Hay lugares de 110.
Pero el cartel lo modifica.
Claro.
La norma está establecida y el manual panamericano de seguridad de señales de seguridad vial modifica la ley y ahí te sube o baja la
velocidad. Tengo una consulta de algo que yo no sé si lo leí, perdón, Leito, que no sé si es algo que leí. O dijo alguien que los radares de alguna manera viste que te captan la velocidad. Vos frenás cuando te estás acercando. Obvio. Waze te dice, va frenando y pasa frente a la cámara del radar a la velocidad que corresponde. Cuando te sale el aviso de cámara, ahí retomás tu velocidad.
Sí.
Lo hacemos todos.
Se vive infringiendo la ley.
Sí. ¿Dónde leí que los radares tengan la capacidad de tomarte desde mucho antes?
Sí.
Para que en realidad después hagan una cuenta y en lo promedio.
Ahí lo que tenés, que estuvimos discutiéndolo en algún momento, y no lo estuvimos discutiendo con Maldonado, es lo que se llama velocidad media. ¿Está? O sea, vos, la norma te habilita, España lo hace, la norma te habilita a penar los excesos de velocidad. No te dice cuándo. Entonces, si yo tengo el punto A y el punto B, que tiene una distancia, y vos llevaste del punto A al punto B determinado tiempo, calculás la velocidad. Por lo tanto, yo puedo demostrar con eso de que vos en algún tramo anduviste excedido de velocidad.
Está. Ahora, sí, pero no tenemos no el es... punto A, B y C tan marcado en nuestras
rutas. Digo que...
¿Cómo me lo controlás?
Yo digo que... Vamos de vuelta. Yo lo que digo es que lo podemos hacer, que lo quisimos instrumentar y no lo hicimos.
No me
lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Si tenés un lugar limpio, desde un radar al otro, desde una cámara a la otra, lo puedes hacer. Porque tenés
calculando promedio, que, claro,
calculando promedio, entonces eso lo podés hacer. Entonces no es que si te toma antes, entonces porque el radar es láser o es Doppler,
activa en un
alcance determinado, con un ángulo determinado, hasta 18 carriles.
Es otra cosa, es sacar la cuenta.
Exacto. Lo otro es decir.
No, claro, lo otro me parece una solución.
Estamos prontos para las rapiditas.
Pidimos. ¿Cómo?
Que abarca tramos mucho más largos de ruta.
Por ejemplo.
Si vos entre un paje y el otro no podés llegar en menos de tanto tiempo, no podés llegar entre menos de tanto tiempo.
Y si hubiera alguna interrupción, una interferencia.
Te
peor
que si te viniste en helicóptero.
Está pronto para las rapiditas,
me asusta un poco, sí.
Acuérdese, sí o no. Tiene un paso. Vamos con la primera.
La honestidad es fundamental. Siempre. Y van estos días que corren, ¿eh?
Vamos con la primera.
Estás brava igual, ¿eh?
¿Alguna vez bebió y manejó?
No.
¿Es más peligrosa una copa de alcohol al volante que la resaca de un Rebotril?
Estamos estudiándolo.
¿Sí o no, recuerden?
Sí.
¿Es más fácil sacar la libreta de conducir que conseguir hora con un especialista?
No.
¿La educación vial en escuelas es urgente?
Sí.
¿Las motos son el tendón de Aquiles de la seguridad vial?
No.
¿La multa enseña si duele?
Sí.
¿Es cierto que los radares se instalan donde hay más chance de recaudación que donde hay más accidentes?
No.
¿Las cámaras deberían multar también a los peatones y ciclistas?
Sí, cuando se madure.
¿Hay control sobre los controladores de las cámaras?
Sí.
¿La libreta por puntos es impostergable?
Sí.
Muy bien, me te diera. No sé en cuántas mintió, pero no importa. El tema de si sí o no.
¿Cómo cuántas mentí?
Con una maquinita de esa de...
Un polígrafo.
Hay que hacer... ¿Pero qué duda tienen?
Yo, por favor. Acá no se exige la honestidad. Acá se exige... Bueno, sí, Leo lo trajo, pero digamos... El desafío es el sí o no, la rapidez.
La celeridad. La colgó Lela.
Mienta, pero rápido.
Son preguntas. Esto no es un confesionario, ¿me entendés?
Quiero hacer dos aclaraciones. Hay un trabajo que dejó la UNACE pasada que es el impacto de los psicofármacos en la conducción.
Bueno, ¿cuándo se van a medir?
Pero espera un poquito. Le digo que nos dieron el material que tenemos que analizar y queremos presentarlo. La otra cuestión es la ley de tránsito última juzga a las personas que van cruzando la calle donde deben hacerlo utilizando un aparato y vos lo podés multar y hoy no. Ahora, quizás mañana o en algún momento, cuando se tome un poquito más de dimensión y conciencia, hayamos cambiado esta sociedad en la cultura de la
conducción. ¿En otro lado del mundo pasa?
Se pueda... Sí, pasa.
Multan.
Sí,
yo también pasa, multaría, sí, ojo, a los que cruzan, a los peatones que cruzan por la cebra, por donde corresponde, pero lento y mirándote. Eso también los multaría.
Enoja,
yo.
Pero está... Enoja,
ahí yo estoy con los peatones. ¿Vos sabés que los peatones
enoja,
agarran...
Enoja,
cuando hay un paso, cuando hay un sea el paso o un pare, cruzan rápido. Yo les digo, señora, señor, es su derecho, no se apure. Sí, o sea, yo tengo que agarrar y parar. O sea, tienen como ese apuro. Yo ahí estoy con el peatón a morir. Viva los peatones.
Gracias. Me te diera muchísimas gracias, presidente de la UNASEF. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y felices Pascuas.
Por la invitación, igualmente para ustedes. Gracias.
Gracias.
Punto de encuentro. Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Bicho Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.